Imagina la siguiente escena, a ver si me siguen. Es el partido de vuelta de la final del Campeonato Nacional de Fútbol. El estadio está repleto, la tensión es absoluta, el marcador está empatado. Y de pronto, el árbitro principal detiene el juego.
Ajá.
Camino hacia el centro de la cancha, recoge el balón con las manos y anuncia por los altavoces que, a partir de ese instante, los goles solo valen si el balón atraviesa un aro de básquetbol suspendido a 3 metros de altura.
¡Qué locura!
Los jugadores se miran, o sea, completamente confundidos, y el árbitro justifica esto diciendo que el fin de semana anterior asistió a una conferencia internacional de deportes. Y bueno, hay varios expertos acordaron que el básquetbol es el deporte del futuro, así que ha decidido por su cuenta dejar de lado el reglamento oficial de la liga local.
Claro, el estadio se vendría abajo.
Basándose en una charla de café internacional, por muy expertos que sean.
Y fíjate que esa imagen del árbitro cambiando las reglas de la nada captura, pero así, exactamente la esencia del debate constitucional que tenemos sobre la mesa hoy.
Así es.
Porque cuando las normas que rigen a una sociedad son alteradas o, digamos, ignoradas por quienes están llamados a aplicarlas, y todo esto sin pasar por los canales democráticos correspondientes, lo que entra en crisis no es solo un formalismo.
Claro.
Es la confianza entera en el sistema de justicia.
Y ese es precisamente el núcleo de nuestra inmersión profunda de hoy. Bienvenidos a este análisis detallado. Tenemos una misión muy clara en esta sesión. Y es súper importante mencionar desde ya que este espacio llega gracias a la Asociación Padres Presentes.
Un detalle fundamental para entender el contexto.
Exacto. Hoy nos vamos a adentrar en un documento fascinante, sumamente actual, que se titula Declaración Pública de Padres Presentes. El propósito es desglosar de manera súper objetiva los argumentos legales y constitucionales de esta declaración ciudadana.
Sí, porque, a ver, el documento levanta una alerta gravísima. Sostiene que las máximas autoridades del Poder Judicial en el Perú están realizando actos inconstitucionales que ponen en peligro lo que ellos denominan la soberanía jurídica nacional.
Así es. Y antes de entrar en toda la arquitectura de sus argumentos legales, que es bastante densa, creo que es vital trazar la línea de cómo vamos a abordar este material.
Totalmente de acuerdo. Las reglas del juego para nosotros también. El documento tiene una carga constitucional fuerte y una implicación directa en la vida civil de las familias. Entonces, nuestro rol en esta conversación no es emitir juicios de valor.
No.
Ni tomar posturas políticas a favor o en contra de nadie. Lo que vamos a hacer es reportar imparcialmente y traducir la lógica jurídica de esta declaración, para que quienes nos escuchan entiendan la magnitud del debate.
Ese es el objetivo. Queremos que la audiencia comprenda las posturas, las acusaciones y los mecanismos legales en el centro de esta controversia, ¿no? Y bueno, todo incendio gigantesco empieza con una chispita. Necesitamos entender cuál fue esa chispa.
Claro, el detonante.
Según la cronología de las fuentes, los eventos que detonaron todo esto nos llevan a mediados de este año 2026. Hay un evento específico que marca el inicio del conflicto. Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, los hechos documentados ocurren específicamente en Lima, entre el 10 y el 12 de junio de 2026.
Ajá.
La capital fue sede de la 23ª Cumbre Judicial Iberoamericana. Y para entender el reclamo, primero hay que definir qué es este evento, porque suena muy imponente.
Suena a que deciden el destino del mundo.
Sí, pero en realidad, se trata de un foro internacional que reúne a representantes de los distintos poderes judiciales de la región iberoamericana. Pero su característica central, y esto es clave, es que es un foro de carácter estrictamente no vinculante.
O sea, pueden sentarse a dialogar, intercambiar ideas sobre cómo mejorar la justicia y todo lo que quieran, pero no tienen el poder de redactar leyes para el Perú.
Exacto. No pueden obligar a los países a cambiar sus legislaciones internas. Es, digamos, un espacio de intercambio académico e institucional.
Ya, pero entonces, ¿dónde está el problema? Si solo están charlando.
El conflicto surge porque, durante este evento, la representación oficial de la Presidencia del Poder Judicial del Perú emitió declaraciones públicas cuestionando leyes peruanas vigentes.
¡Wow!
Sí. Específicamente, el documento que estamos analizando denuncia que hubo un intento de tumbarse o de sugerir la inaplicación de la Ley 32.535 y, en ese mismo contexto, de la Ley 32.426.
Y aquí, a ver, es vital que bajemos estas leyes de los estrados judiciales a la calle, porque escuchar 32.000 algo suena súper abstracto para cualquiera.
Sí, totalmente.
Las fuentes señalan que estas normativas, la 32.426 y la 32.535, están diseñadas para garantizar la verdadera igualdad entre hombres y mujeres y tienen un fuerte enfoque de familia.
Ese es el punto central de las leyes.
Y estamos hablando de las reglas que un juez debe usar en su día a día, cuando decide sobre un juicio de alimentos, sobre quién se queda con la tenencia de un niño, un régimen de visitas o cómo se dictan medidas de protección en casos de violencia familiar.
Casos reales, del día a día.
Claro. Entonces, si un juez de pronto decide que no le gusta una de estas leyes porque fue a una cumbre y sugiere no aplicarla, la vida de niños, niñas y adolescentes peruanos entra en un limbo terrible.
Y el concepto clave ahí es la predictibilidad jurídica. Las familias peruanas estructuran sus vidas, sus demandas y sus defensas basándose en la ley que esté escrita y publicada en el Diario Oficial.
Lógico, es lo que tienes a la mano para defenderte.
O sea, si un ciudadano va a un juzgado de familia amparado en los derechos que le da la ley 32.535, asume, con justa razón, que el juez usará esa misma ley como base de su decisión.
Tiene que ser así.
Pero si la máxima autoridad judicial sugiere públicamente en un foro internacional que esas leyes podrían ser, digamos, esquivadas o inaplicadas, se quiebra la seguridad jurídica por completo. El ciudadano ya no sabe con qué reglas está jugando.
Pero a ver, pongamos esto a prueba por un segundo, haciendo de abogado del diablo.
A ver.
Un grupo de magistrados asiste a un evento internacional, se toman un café y dan su opinión crítica sobre una ley peruana. ¿Acaso los jueces no tienen libertad de expresión? O sea, ¿por qué opinar en una cumbre genera una acusación de inconstitucionalidad tan fuerte?
Es una excelente pregunta. Y esa distinción está tratada con mucho rigor en la Declaración Ciudadana.
Ajá.
El documento no dirige su reclamo contra los jueces como individuos en su vida privada, ni cuestiona su derecho a libre pensamiento o su labor académica.
Ok.
El núcleo del problema radica en el acto institucional específico. Quien emite estas declaraciones no es un ciudadano común dando su opinión personal en Twitter.
Claro.
Es la representación oficial de la presidencia del Poder Judicial en funciones. Cuando esa figura de autoridad asiste a un foro con pares extranjeros y sugiere no aplicar el mandato del legislador peruano, cruza una línea muy delicada.
O sea, cruza la línea entre la opinión académica y el activismo judicial contra la ley nacional.
Exactamente.
Volviendo a la cancha de fútbol, al principio. Una cosa es que el árbitro diga, en una entrevista de radio, en su día libre, que el básquetbol le parece un mejor deporte.
Claro, es su opinión.
Y otra muy, muy distinta es que llegue a la final con el uniforme oficial de la liga, instale un aro en el campo y les diga a los jugadores que las reglas han cambiado por un consenso internacional. La investidura lo cambia todo.
Lo cambia todo. Y ese salto de la opinión personal a la actuación institucional es lo que fundamenta el concepto más fuerte de esta Declaración Ciudadana.
¿Cuál es ese concepto?
Lo que ellos llaman la matriz de soberanía jurídica nacional.
Ah, la matriz. Me pareció fascinante cuando leí las fuentes.
Es el marco teórico que utilizan para explicar por qué estas acciones no solo son, digamos, irregulares, sino abiertamente inconstitucionales.
Hablemos un poco de esa soberanía, entonces. Porque normalmente, a ver, cuando escuchamos la palabra soberanía, pensamos en el mapa del Perú, en las fronteras, en el espacio aéreo. Pensamos en evitar que un ejército extranjero nos invada.
Claro, la soberanía tradicional.
Pero el documento aclara desde el principio que aquí nadie está invadiendo militarmente al país.
Y por eso el documento divide esta matriz en varias proposiciones para evitar confusiones. Inicia reconociendo que según el artículo 54 de la Constitución peruana, el territorio del Estado es inalienable e inviolable.
Nadie está cruzando la frontera con tanques.
Así es. La soberanía territorial está intacta. El verdadero riesgo que denuncian opera en otro nivel, que es la afectación funcional de la soberanía.
A ver si lo entiendo. Si la soberanía territorial es proteger la tierra, nuestra frontera física, la soberanía funcional tiene que ser el derecho de decidir cómo vivimos nosotros dentro de esa tierra, ¿no?
Tal cual. Los artículos 43, 45 y 90 de la Constitución establecen que el poder emana del pueblo.
Ajá.
Y que el pueblo ejerce ese poder de manera representativa a través del Congreso de la República. El Congreso es la única entidad que tiene la facultad exclusiva de crear, modificar o derogar las leyes que nos rigen.
O sea, ¿la soberanía funcional significa que el Perú se legisla a sí mismo?
Sí, sin injerencias externas.
Entonces el choque ocurre cuando una autoridad judicial interna toma una ley aprobada por ese Congreso, que nos guste o no, representa al pueblo peruano, y luego busca validación en una cumbre de magistrados internacionales para no aplicarla.
Así es.
Es como, literal, es como tercerizar la creación o anulación de nuestras leyes.
Y ahí es donde entra la mecánica legal que los ciudadanos de padres presentes están denunciando. En el derecho existe el principio de la jerarquía normativa.
La famosa pirámide.
Exacto, que está en el artículo 51 de la Constitución. La Constitución es la norma suprema en la cima, seguida por las leyes del Congreso. Para que una norma extranjera o internacional tenga peso real en el país, tiene que pasar por un proceso de ratificación formal.
Convertirse en un tratado vinculante y todo eso.
Exactamente.
¿Y qué pasa con las recomendaciones de una cumbre como esta que hubo en Lima? ¿Qué peso tienen en esa jerarquía normativa?
Bueno, jurídicamente ninguno. Cero. No son fuente de derecho positivo. No tienen condición de norma jurídica obligatoria para los peruanos. Las conclusiones de foros no vinculantes ni siquiera entran en la base de la pirámide.
O sea, no existen a nivel legal.
No para fallar un caso. El peligro, según la declaración, es que las autoridades sugieran reinterpretar las leyes nacionales usando estos parámetros no vinculantes como si fueran superiores.
Y el documento dice que lo hacen mediante una interpretación contra legem.
Sí, contra la ley misma.
O sea, no es simplemente que el juez encuentra un vacío legal, un área gris, y dice, bueno, voy a usar la cumbre para inspirarme y llenarlo.
No, no.
Es que leen una ley peruana que dice blanco, usan una recomendación internacional de la cumbre que dice negro, y el juez decide fallar diciendo negro, a pesar de que el Congreso ordenó blanco. ¿Cómo justifica un magistrado hacer algo así en la vida real?
Generalmente lo justifican bajo el pretexto de alinear la normativa interna con supuestos estándares internacionales de derechos humanos o tendencias globales.
Suena bonito, pero es legal.
La Constitución peruana prevé esto en el artículo 103 y es muy claro. Una ley solo se derroga por otra ley. Ninguna autoridad judicial puede decidir unilateralmente que una ley del Congreso queda sin efecto solo porque prefiere la conclusión de un foro internacional.
Pero a ver, imagino que las leyes no están escritas en piedra. Digo, si una ley realmente es defectuosa o entra en conflicto real con derechos fundamentales, los jueces deberían tener algún mecanismo para frenarla, ¿verdad?
Claro que sí. El propio documento ciudadano reconoce que las leyes pueden y deben ser cuestionadas si están mal.
Ah, ok.
Pero, y esto es el corazón del asunto, establece que solo hay canales muy, muy específicos y constitucionales para hacerlo. Las vías son taxativas.
A ver, ¿cuáles son esas vías legales?
Si una ley es problemática, hay tres caminos constitucionales internos. El primero es obvio, que el propio Congreso la modifique o la derrogue.
Claro, el camino legislativo normal.
El segundo es que alguien presente una demanda de inconstitucionalidad formal. Y entonces el Tribunal Constitucional, si le da la razón, la expulsa del ordenamiento jurídico para todos.
Ya, pero esas dos vías atacan a la ley de forma general para todo el país. Pero yo sé, leyendo las fuentes, que hay una tercera vía que es más individual, para un caso específico, el llamado control difuso.
Así es.
¿Cómo funciona exactamente eso y por qué el documento dice que no justifica lo que ocurrió en la cumbre?
Mira, el control difuso está en el artículo 138 de la Constitución.
Ajá.
Esto permite que un juez, digamos en un caso específico de familia, prefiera la Constitución por encima de una ley del Congreso. Pero solo si ambas entran en un conflicto directo, evidente, al momento de resolver ese juicio en particular.
Ya.
La diferencia fundamental aquí radica en que el control difuso usa exclusivamente la Constitución peruana como vara de medir.
Claro.
Lo que la Declaración de Padres Presentes denuncia es algo completamente distinto. Ellos acusan a la autoridad de intentar inaplicar una ley usando como justificación no la Constitución, sino las conclusiones de foros internacionales no vinculantes.
Claro, eso no es control difuso. Eso es evadir el mandato legal con excusas externas.
Exactamente. Es buscar una salida por la ventana.
Si seguimos con analogías para visualizar esto, imaginen que quienes nos escuchan viven en un edificio de departamentos. Hay una asamblea de propietarios y por mayoría democrática de los vecinos, votan que la puerta principal debe cerrarse con llave a las 10 de la noche, por seguridad.
Esa es la ley del edificio.
Esa es la ley. Ahora, si el administrador del edificio cree que esa norma viola un estatuto mayor de convivencia civil, digamos de libre tránsito, puede ir a las instancias legales del edificio para pedir que se anule la regla de la puerta.
¿Sería su derecho?
Sí, pero lo que el administrador no puede hacer es irse a un congreso internacional de administradores de condominios en, no sé, en otro país, escuchar que allá la tendencia es dejar las puertas abiertas hasta la medianoche y regresar a cambiar la cerradura del edificio basándose en el folleto de ese congreso extranjero.
Es una analogía perfecta.
Estaría usurpando el poder de los propietarios, de los vecinos que votaron.
Y es una forma muy gráfica de ver la usurpación de funciones. Y la declaración argumenta exactamente eso. Al buscar respaldos externos para no aplicar las leyes 32.535 y 32.426, las autoridades judiciales están usurpando una función que le corresponde únicamente al legislador nacional o, en última instancia, al Tribunal Constitucional.
Bueno, comprendido el diagnóstico y la tremenda gravedad constitucional del reclamo, la pregunta natural que nos hacemos ahora es... ¿cuál es la solución que proponen?
Claro, el petitorio.
Porque el documento de padres presentes no es solo una queja al aire. Incluye un petitorio muy estructurado. ¿Qué le están exigiendo los ciudadanos organizados al Poder Judicial en este preciso momento?
El petitorio sí se articula en tres demandas principales y súper directas.
A ver.
La primera es exigir una ratificación pública e institucional del respeto irrestricto a la Ley 32.535 y a toda la demás normativa vigente.
Básicamente, pedirle al Poder Judicial que salga y confirme que sí, que se somete al ordenamiento jurídico nacional mientras esas leyes no sean derogadas por las vías correctas.
Exacto. Un recordatorio público de que el árbitro va a respetar el manual de la liga local y punto.
Me gusta. ¿Y la segunda petición?
La segunda busca establecer un límite hacia el futuro. Exigen que la representación oficial se abstenga totalmente de utilizar foros o cumbres internacionales no vinculantes para emitir pronunciamientos que cuestionen o sugieran inaplicar leyes dictadas soberanamente por el Estado peruano.
O sea, cortar de raíz esta práctica de usar espacios extranjeros para deslegitimar nuestras normas internas.
Así es.
Y la tercera exigencia, me parece, leyendo el material, que es la que tiene el mayor impacto inmediato en la vida de la gente de a pie, ¿no?
Sin duda. La tercera exigencia pide garantizar a las familias el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley dentro de los procesos jurisdiccionales que están actualmente en curso.
Y esto es vital. Porque si un papá o una mamá que nos esté escuchando está hoy, esta misma semana, en medio de un juicio por el régimen de visitas de su hijo...
Un momento súper tenso.
Demasiado. Esa persona necesita saber que el juez va a resolver su caso usando la ley peruana que está vigente hoy, sin demoras raras y sin invocar directrices foráneas de cumbres que nadie conoce.
Exacto. Piden que toda esta teoría constitucional de la que hablamos se traduzca en protección real, efectiva y rápida en las salas de audiencias de familia.
Ahora, frente a estas exigencias, la siguiente capa de este análisis es entender cómo los ciudadanos pasan de simplemente redactar un documento en un Word a generar un movimiento real con impacto.
Claro, la movilización.
¿Qué herramientas legales, digamos, amparan que los ciudadanos hagan esto?
Todo este esfuerzo de padres presentes está sostenido en derechos constitucionales muy precisos, que a veces olvidamos que tenemos.
Ajá.
Específicamente el artículo 2, inciso 20, que consagra el derecho de petición. Y el artículo 31, que protege el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos.
O sea, no están pidiendo un favor, están ejerciendo un derecho.
Totalmente. El documento no es un simple manifiesto para redes sociales. Es un acto jurídico ciudadano destinado a presentarse formalmente ante las máximas autoridades.
Y para lograr que los escuchen, han estructurado una recolección de firmas, pero con un nivel de rigor bastante particular.
Sí, muy inusual.
Y eso, la verdad, me llamó muchísimo la atención al leer las fuentes. Porque estamos súper acostumbrados a ver campañas en Internet, ¿no? Donde una petición junta, qué sé yo, 50.000 firmas en 2 días en una plataforma X.
Claro, y nadie sabe si son reales.
Exacto. Nadie sabe si son personas de verdad, si hay cuentas falsas o si un bot hizo clic 1000 veces.
Pasa todo el tiempo.
Pero el sistema que han implementado en su sitio web, que es papers.padrespresentes.p, es completamente distinto. Cuéntanos sobre ese mecanismo de verificación tan estricto que han diseñado.
Bueno, la documentación explica que la iniciativa tiene una meta inicial muy concreta, que es alcanzar 500 adhesiones 100% verificadas. Y esto es para poder ingresar el documento oficialmente por la Mesa de Partes del Poder Judicial.
Mesa de Partes no acepta likes de Facebook.
No, para nada. El proceso técnico exige que cada persona o cada institución que quiera firmar confirme su participación mediante un correo electrónico y luego ese registro pasa por un filtro de aprobación administrativa manual.
¡Wow! O sea, esto cambia por completo la dinámica.
Totalmente.
¿No están buscando, no sé, inflar un número vacío para generar un titular amarillista en la prensa? Están construyendo un padrón auditable y serio. Porque cientos de firmas verificadas, con nombres reales y documentos de identidad respaldados, tienen un peso institucional 1000 veces mayor frente a un organismo público que 1 millón de clics anónimos.
Y así lo demuestra el propio registro del documento. De hecho, en las primeras etapas que analizamos, ya presentaban un bloque de adhesiones ciudadanas validadas.
Sí.
Un detalle súper relevante de la plataforma es que, por obvias razones de protección de datos, el sistema oculta parte de los números de identidad en su versión pública.
Claro, para que no te roben la identidad.
Exacto. Pero mantiene el registro completo e intacto en la base de datos interna, que es la que finalmente será entregada físicamente al Poder Judicial.
Es un trabajo muy profesional. Y fíjate que, viendo las fuentes, el petitorio no solo atrae a individuos, a padres y madres de familia.
No, también hay organizaciones.
Varias organizaciones civiles y entidades formales se han sumado, aportando su peso institucional a este documento. Mencionan nombres específicos, organizaciones como Faros, ONG.
Sí, muy activa.
También está la institución Humanae, que entiendo tiene un enfoque de investigación científica orientada a la familia.
Así es.
La Asociación Ardul y la Agrupación Femeninas.
Y fíjate que la diversidad de estos grupos es súper reveladora.
¿En qué sentido?
Nos indica que el reclamo por la soberanía jurídica y por la aplicación imparcial de las leyes de familia no pertenece a un solo sector ideológico o social. Cruza diferentes enfoques y disciplinas ciudadanas que básicamente están viendo el mismo peligro enorme en el horizonte judicial.
Están viendo que el árbitro está cambiando las reglas para todos.
Exacto, y a todos les afecta por igual. Si conectamos todos los puntos que hemos recorrido hoy en esta inmersión, la conclusión del texto apunta a una defensa súper profunda del Estado de Derecho.
La premisa básica de cualquier democracia.
Tal cual. La premisa es que ninguna autoridad, sin importar su jerarquía o su cargo, está por encima de la ley.
Así es.
Las leyes que regulan aspectos tan vitales como la igualdad y la estructura de las familias, y en este caso específico, las leyes 32.535 y 32.426, deben ser aplicadas por los jueces, sin excepciones arbitrarias.
O sea, te sometes a la ley y punto.
Y si existen reparos reales sobre estas normas, bueno, la Constitución peruana ya diseñó, como vimos, los caminos internos y formales para debatirlas y modificarlas. Intentar rodear la Constitución buscando amparo en convenciones o recomendaciones no vinculantes del extranjero, lo único que hace es deteriorar el pacto social.
Lo debilita todo.
Sí, y vacía de significado la soberanía que el pueblo peruano ejerce a través de sus representantes legales.
Llegamos así, casi sin darnos cuenta, al final de esta revisión documental de hoy. Ha sido un trayecto intenso, pasando desde los pasillos, digamos, diplomáticos de las cumbres internacionales.
Sí, bajando por toda la pirámide de nuestra jerarquía normativa.
Y llegando hasta las salas de los juzgados de familia, donde realmente se siente el impacto de todas estas decisiones en la piel de las personas. Y bueno, les recordamos a quienes nos escuchan que la invitación oficial que plantea la Asociación Padres Presentes está abierta.
Así es, una invitación a la acción.
Ellos hacen un llamado súper directo a quienes deseen sumar su voz, a que lean la declaración íntegra, se informen y la firmen ingresando directamente a papers.padrespresentes.pe.
Es importante informarse directo de la fuente.
Totalmente. Pero antes de cerrar formalmente esta conversación, creo que el documento y todo lo que hemos hablado hoy nos deja con un interrogante que trasciende el ámbito puramente legal de los abogados.
A ver.
Si aceptamos pacíficamente que el destino de normativas nacionales tan íntimas y críticas, o sea, normas que deciden quién protege a nuestros hijos o cómo se imparte justicia dentro del hogar,
ajá,
Si aceptamos que esas normas pueden ser moldeadas, frenadas o desestimadas de un plumazo por consensos logrados en foros extranjeros sin ningún tipo de mandato popular, entonces, ¿dónde radica verdaderamente el poder de nuestro voto como ciudadanos?
Es una pregunta muy fuerte.
Si el árbitro puede cambiar el reglamento a la mitad del partido de fútbol solo porque se lo sugirieron en una charla afuera del estadio, ¿de qué nos sirve a nosotros haber elegido democráticamente a quienes redactaron las reglas en primer lugar? ¿Quién escribe verdaderamente las reglas que nos gobiernan?
Una gran reflexión que queda sobre la mesa para nuestra audiencia.
Así es, para llevársela a casa y pensarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Ha sido un gusto desempacar esto hoy. Hasta la próxima.
Hasta luego. Cuídense.